segundo cuatrimestre en nuestra clase magistral de filosofía. Y en esta ocasión vamos a aproximarnos a una mujer filósofa. Vamos a descubrirla en los próximos minutos con Yolanda Barrios. Ella es profesora en el Instituto de Secundaria Miguel de Unamuno. ¿Qué tal, Yolanda? Ongietorri, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Agunón.
Y vamos a centrarnos, como decía, en una mujer filósofa. En este caso estamos hablando de Hannah Arendt. También hay que decir que el próximo año se va a incorporar a ese currículo escolar ella y Simone de Beauvoir. ¿Qué importancia tiene, Yolanda, que veamos, que entendamos la historia, el pensamiento a través de los ojos y las reflexiones y aportaciones de una mujer?
Bueno, pues es importante, en primer lugar, que la perspectiva de las mujeres, el pensamiento de las mujeres, esté insertado dentro de la tradición del pensamiento de la humanidad. Porque las mujeres, aunque parece que sería obvio, no ha sido obvio, que pues, formamos parte de la humanidad. Entonces, el no estar insertadas en la tradición del pensamiento significa que no somos transmitidas de una forma natural y eso conlleva a ser olvidadas. Este olvido sucede de dos maneras. Por una parte, no aparecen, que un ejemplo claro lo tenemos en el temario de los estudiantes de los institutos actualmente, ¿no? No aparece ninguna mujer explícitamente en la lista, sí. Aparecen, ¿cómo hacemos? Pues como apéndices, como añadidos, como pegotes, se diría de alguna manera.
Esto sin identidad propia.
Exacto. Y entonces lo que pasa es que parece como que el pensamiento que han tenido las mujeres no fuera capaz de modificar el curso del pensamiento de la humanidad, cuando de hecho no ha sido así, no es así y no será así.
Por lo tanto, es importante, ¿no? Y gracias a esta reivindicación, ¿no? El curso que viene se van a incorporar estas dos mujeres en el currículo escolar, ¿no? Eso es así.
Exacto. Lo que no sé si será exactamente el curso que viene, porque parece...
O por lo menos se quiere trabajar en que se incorporen,
¿no? Pero sí, el siguiente. Bueno, porque además la historia de la filosofía, una asignatura que está en crisis, que siempre parece que es una pieza repuesta, la ponemos o la quitamos, parece que por fin va a recuperar el espacio que le corresponde y con ello las mujeres también van a aparecer en ese temario.
Bueno, pues espero que sea el próximo curso o cuanto antes.
Cuanto
¿no?
antes, estén, sí, eso.
No, porque la importancia, ¿no?, de transmitir también todas esas aportaciones que ellas hicieron al mundo. En el caso de Hannah Arendt, si hacemos una pequeña búsqueda rápida por Google, ¿no?, por cualquier buscador, nos la va a describir como filósofa. Pero no sé si es un término que a ella le gustaba mucho emplear. No sé si ella se desmarca de ese término filósofa.
Bueno, en octubre de 1964, Günter Gauss le hizo una entrevista y le dijo, bueno, usted es una filósofa y como... Y ella va y dice, bueno, pues permítame que disienta, ya vamos a empezar disintiendo, ¿no? Y entonces ahí marcó que ella, su trabajo no era ser filósofa, sino que era su trabajo era la teoría política, que podríamos decir que era una politóloga. ¿Qué pasaba? ¿Por qué dice esto? Bueno, Günter le responde, bueno, yo te voy a seguir considerando filósofa. Y ella dice, bueno, no puedo hacer nada por impedírtelo. Y sigue sin poder hacer nada por impedirnos a nosotras que sigamos pensando que es una filósofa. ¿Qué pasa? Que a Hannah Arendt, primera parte, no le gustaba ser encasillada. Ella era mujer, filósofa, judía, alemana. Estas cosas no le servían a ella como casillas en las que se quisiera meter. El motivo de que no quisiera ser ella explícitamente filósofa, pues bueno, su dura experiencia personal, que más adelante contaré un poquito con su biografía, eso le hace que llevarse a cuestionar todas las maneras de pensar que tradicionalmente habían definido lo que era ser filósofo. Y claro, ahí tropezó con un problema, y es que los intelectuales y filósofos alemanes del momento crearon teorías interesantes y sofisticadas que pretendían sostener el discurso hilderiano. Con lo cual, ella encontró que ser intelectual o ser profesor de filosofía no era ninguna garantía de pensamiento crítico.
Por tanto, una mujer, como decías, que huía de ese tipo de etiquetas, por tanto, libre.
Exacto. Para ella la libertad era fundamental. Libertad que se realiza en el ámbito social, evidentemente. Pero claro, el pensamiento es otro ámbito. Es el ámbito de lo privado, de lo individual. Esa reflexión que haces contigo misma cara a cara, cuestionándote. Y bueno, no quiere decir que estés sola en la soledad absoluta. También con tus amigos, con tus cercanos que te cuestionan y te dicen eso así, ¿no? Le das una vuelta, profundizas y te dejas llevar, como decía ya, un poco por los vientos del pensamiento, ¿no? Que te trastocan todo y le dan la vuelta a todo.
Quizás para entender sus aportaciones, sus teorías, todo lo que llegó a hacer en el mundo de la filosofía, tengamos que entender cómo era ella, ¿no? Algunos datos biográficos, porque la vida de esta mujer está marcada, creo que por tres viajes, ¿no? Que en realidad son como tres vidas, tres huidas. Hablamos de Berlín, París y Nueva York. ¿Por qué huye o cuáles son los hitos más importantes de su biografía? ¿Por qué estas tres vidas?
Pues bueno, en 1906 ella nace en Hannover, en el seno de una familia judía, y por circunstancias de la vida pasa la infancia en Königsberg, que casualmente es el lugar donde nació Kant, vivió Kant, murió Kant, y bueno, en ese momento, pues ella, aunque nace en una familia judía, su conciencia de ser judía no existe como tal. Ella sí que está dentro de la tradición judía, en el sentido de que su familia está vinculada a ella. No quiere decir que estar en una tradición es aceptar una tradición. Estar en una tradición es aceptarla o rechazarla, simplemente. Pero bueno, no es un dato que es determinante. Luego, bueno, pues ella hace sus estudios en Marburgo, atraída por la fama de Heidegger, que era un famoso filósofo en el momento, con unas teorías muy novedosas, y que llegó a tener vínculos con el nazismo. Ahí viene un poquito lo que comentaba antes, eso que le afectó tanto. Y además de tener vínculos con el nazismo, tenía amistad con numerosos judíos que eran alumnos suyos. Sin embargo, aceptó en su momento ser rector de la Universidad de Friburgo en el momento en que se aceptaban las leyes raciales, que significaban que no podían ir a la universidad los ciudadanos judíos. Bueno, después de eso, pues bueno, ella consigue su doctorado en filosofía estudiando en Friburgo con Jaspers y se titula es en Heidelberg, y su tesis fue el concepto de amor en San Agustín. Pero hay un hecho clave, y aquí empezamos lo de las huidas, lo de los movimientos.
Vida huidas.
Sí, y es que en el 27 de febrero de 1933 sucede el incendio del Reichstag, incendio que es atribuido a comunistas, así, sin más, ¿no? Entonces esto ya les hizo ver que estaba pasando algo muy, muy peligroso y que lo que más convenía era salir corriendo. Ella no sale corriendo en el primer momento, pero tarda muy poco porque un amigo le pide que investigue todos los textos propagandísticos que se habían hecho contra los judíos. Era alguien vinculado al sionismo. Ella no lo estuvo, pero bueno, como judía aceptó ese trabajo porque no le iba a arriesgar menos que a un sionista, pero aún así la pillaron y fue acusada de propaganda del terror. Tuvo que marcharse a París. En París, pasó todas las inclemencias, vamos, que supone estar fuera de tu país. Uh-huh. Y además le fue retirada la nacionalidad en 1937. Y mientras estuvo allá, de todas formas, fue una persona muy activa socialmente e intelectualmente. Escribía en periódicos, se ocupó de organizar la salida a Europa de niños judíos. Pero en 1940... ¿qué pasa? Pues que se hace una llamada y se dice que todos los judíos entre 16 y 40 y 50 años tienen que ser internados. Uh-huh. Mujeres a un lado, hombres a otro. Claro, ella ya vio que pasaba algo. Ese internamiento luego le lleva a los campos, en el sur de Francia. Y ahí, en un momento que hubo de desconcierto, que no sabían muy bien cómo tenían que hacer, aprovechó
su tercera huida.
Escapó, exacto.
y cuando recala, digamos, en Nueva York, ¿no?
Sí, vía, atraviesa, bueno, todo lo que esto, llega en 1940 a Estados Unidos, donde hasta 1951 no tiene nacionalidad norteamericana. Uh-huh. Un dato, o sea, en el 37 es privada de su nacionalidad alemana y se queda sin nacionalidad, es decir, sin derechos, porque para tener ciudadanía hay que tener un país de referencia, hasta 1951.
Bueno, son datos biográficos que hay que tener en cuenta, ¿no? Para entender también muchas veces luego las reflexiones o los principios filosóficos de cualquier persona o de cualquier pensador en este caso, ¿no? Esas tres vidas, esas tres huidas que tiene que hacer Hannah Arendt. Después de esta pequeña aproximación, de esta semblanza, vamos a detenernos en algunas de sus obras, también de ideas más destacadas. Por ejemplo, cuando ya hablamos de Kant hace unas cuantas semanas, mencionábamos aquí esa máxima suya, ¿no? La de sapere aude, eso de atreverse a saber. Según Arendt, ¿qué significa pensar? ¿Qué nos depara también el no pensar, ¿no? Que es, digamos, la contraposición al pensar.
Bueno, pensar críticamente es, como he dicho hace poquito, es una reflexión, ¿no?, que haces contigo mismo para plantearte cuestiones fuera de los esquemas dados.
De los cánones, ¿no?
Exacto, fuera de las ideologías. Pensar por ti mismo, ¿no? Y tratar de resolverlo. Entonces ella se da cuenta de que esta actividad no es algo exclusivo de los intelectuales, sino que hay muchas personas de diferentes clases sociales, que no está marcado tampoco por la clase social a la que vives, en la que has nacido y la que te estás desarrollando, sino que lo haces cuando piensas por ti mismo, no creyéndote, ¿no?, lo que se te dice así, porque sí, me lo han dicho, me lo creo, sino que...
Cuestionarse, ¿no?, de alguna
te lo
forma.
Cuestionas, no tienes una ideología, no tienes un sistema de respuestas generales para actuar como ya la... ¿no?, como un conjunto de recetas para actuar a las circunstancias, que ella dice que las circunstancias son siempre cambiantes y particulares, y una ideología siempre te aporta algo general. Además, una ideología, claro, te previene o te protege de todo el riesgo que tiene pensar.
Y para pensar, para reflexionar, para cuestionarse, hay también que comprender. ¿Ella dice algo respecto a esto? ¿A eso de comprender?
Piensa, es que, claro, claro que dice. Bueno, desde que muere su padre con 6 años, ya en ella se despierta y su madre lo anota en el diario que tenía. No, el deseo de comprender, quiere comprender. Lee a Kant con 14 años porque quiere comprender. Es una lectora, vamos, voraz, porque quiere comprender. Se plantea los problemas porque quiere comprender. Escribe libros porque los quiere comprender. Eso afana y dice...
O sea, ya aprende a comprender, ¿eh?, de alguna forma.
Claro, y dice, a mí lo que me encanta es cuando comprendo y consigo que otras personas comprendan conmigo, ¿no? Eso es, también es una cosa interesante.
Uh-huh. Otra de las expresiones acuñadas y que, digamos, que vinculamos con Hannah Arendt fue esa de la banalidad del mal. ¿Qué significa? No sé si esta es una idea, es un concepto, es una teoría. ¿Qué significa, Yolanda, o qué quiso decir con eso de la banalidad del mal?
Bien. Es que esto lo entendieron fatal, fatal. Entendieron
por eso, por
todo
eso.
Todo el mundo, todo el mundo.
Por
bueno,
eso conviene
que se
bien
preparó.
Redefinirlo.
Bueno, sí, en 1962 se hizo un juicio contra Eichmann en Jerusalén. Ella estaba en este momento, como he contado, estaba en Estados Unidos. Entonces, el New Yorker, viendo las vinculaciones obvias que había entre esta mujer y el tema, le encarga ir allá a recoger la información. Entonces, cuando escribe el libro con el informe, dice que lo que había encontrado en Eichmann no había sido un monstruo, no había sido, no sé, como un mal de alguien que busca hacer el mal, sino de un mal banal. ¿Qué quería decir un mal banal? Un mal que parecía resultado no de una decisión de hacer mal, sino de una falta total de reflexión. De alguien que en realidad parecía como que la realidad no le había tocado, como que había, se había escondido en estereotipos, en superficialidades, en frases hechas, lugares comunes, clichés, y eso era precisamente lo que estábamos diciendo hasta ahora. Pensar, pensar es lo que te lleva a cuestionarte las cosas.
Y ese concepto decíamos que se había malinterpretado durante muchos años, o en ese momento.
En el momento, enfadó a todos, porque claro, era que ella como que dice que escuchar o ver a ese hombre con sus frases hechas y sus argumentos de ese tipo, que le parecía tan ridículo que le provocaba la risa. Claro, imagina. Alguien como Eichmann, que había sido un funcionario, un burócrata intachable, que había ejecutado las órdenes con precisión que consistían en deportación masiva de judíos.
Esto que estamos...
Y ahora es banal, ¿no? Y nos da la risa. Pues claro, no lo entendieron.
Esto nos permite saltar e irnos a algunas de las frases que han servido como referencia, ¿no? Y relacionado a todo lo que estás diciendo, se dice, lo más grave en el caso de Eichmann era precisamente que hubo muchos hombres como él y que estos hombres no fueron pervertidos ni sádicos, sino que fueron y siguen siendo terrible y terroríficamente normales. Se refería así a este criminal, ¿no? De alguna forma, ¿no? En estos términos.
Es de alguna forma como que...
No de justificar.
Sí, Hannah Arendt con esto nos transmite un imperativo. No, eso, de pensar. El pensar de forma, no sé, fuera de lo dado, de los estereotipos.
Más cuestiones, porque quiero destacar algunas frases, no sé si son todas de la autora, también algunas que se ha hecho sobre la autora. Por ejemplo, la capacidad de actuar es la que hace de la vida algo valioso, porque somos comenzadores, beginners, porque cada uno de nosotros anunciamos algo nuevo, imprevisto. Vivir sin actuar es como renunciar a la propia humanidad. Esto lo dice Maite Larrauri, ¿no? ¿Resume de alguna forma los principios filosóficos de esta mujer en esta frase, Maite Larrauri?
Sí, recoge muy bien la idea que tiene Hannah Arendt de libertad y de acción, ¿vale? La acción... Pensar es algo que hemos dicho que era privado. La acción es siempre público, está en el ámbito que sería político, ¿no? De la interacción con los otros, que son per se, que somos todos plurales. O sea, que no podemos ser iguales, sino que somos diferentes. Eso es lo que nos hace ser humanos. Renunciar a actuar es renunciar a ser libres. Eso es lo que quiere decirnos Maite Larrauri con esa frase. Entonces, es una libertad que no es, se diría, esa libertad del pensar, porque el pensar es lo que hemos explicado, pero la libertad sería actuar. Y cuando yo actúo, es como de esa manera decidida, que actúo dando un juicio sobre algo desde un criterio que he creado, porque eso algo es nuevo y mi criterio es nuevo y todo es... Soy comenzadora, inicio una nueva realidad. Y eso es lo que somos todos cuando actuamos desde esas perspectivas.
Bueno, pues por todo esto que estamos contando es necesario, muy necesario que se incluya a mujeres, ¿no? En los estudios, en ese currículo escolar de los alumnos y las alumnas que, bueno, pues cursan historia de la filosofía o filosofía, ¿no? Por todas estas aportaciones y todo lo que, bueno, pues llegó a explicar a Arendt. Solamente que nos quedan muchísimas cosas en el tintero,
sí.
¿No? Hasta podremos hacer una segunda clase magistral repasando la biografía y todo lo que ella llegó a aportar. Pero bueno, el tiempo en radio, pues desgraciadamente a veces nos lleva a ir muy, muy rápido en las cuestiones que tenemos sobre la mesa. Yolanda Barrios, profesora del Instituto Miguel de Unamuno, muchísimas gracias por haber venido y por habernos descubierto a esta mujer.
Muy
gracias.
Bien.
Que tengas un buen día.
Igualmente.
Agur.